Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es martes 2 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Violencia contra la mujer, tema pendiente en el municipio. La mayoría de los casos a los que se les da seguimiento corresponden a violencia intrafamiliar. En cuanto a la de tipo sexual, las mujeres no saben que existe o prefieren no denunciar, según declaraciones de instancias gubernamentales. Además, Fiscalía hace caso omiso a los casos que se denuncian. Pide Sociedad Laguense de Arquitectos diagnóstico del municipio en materia de desarrollo urbano. Ante el crecimiento desordenado en zona urbana de Lagos de Moreno, solicitan que el plan de desarrollo urbano en el que actualmente trabaja la administración pública considere aspectos básicos como el ecológico, la sustentabilidad municipal, la participación social, entre otros. Constante actividad por parte del Seminario de Cultura Mexicana en Lagos de Moreno. De acuerdo con informe bianual de marzo de 2015 a marzo de 2017, 43 eventos con la asistencia de más de 3.000 personas fueron parte de su oferta cultural. Reflexionan sobre la producción lechera y las prácticas de cosecha. El Centro Universitario de los Lagos ofreció en San Juan de los Lagos una serie de conferencias para informar a los habitantes sobre cómo mejorar sus sistemas de producción con base en información arrojada por los investigadores de la misma Universidad de Guadalajara. El mundo como océano de imágenes por pescar. La artista Valeria O'Colin explora su lado íntimo y oscuro a través de la fotografía. Aunque también se desenvuelve en otras disciplinas como el teatro, la composición de una imagen le permite dialogar con ella misma. En información estatal, emiten emergencia atmosférica por incendio forestal en Jalisco. Por el incendio que consume el bosque de la primavera en Zapopan, las autoridades declararon emergencia atmosférica y suspendieron clases en 78 escuelas de educación básica. Matrimonio igualitario está en la congeladora. En el Congreso del Estado está congelado cualquier intento de reforma al Código Civil Estatal, esto para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En información nacional, encabezan maestros protestas del Día del Trabajo en varios estados. Presentación de los normalistas de Ayotzinapa, revertir el gasolinazo y aumentos salariales, exigencias recurrentes. La sección 22 entrega al gobernador de Oaxaca pliego petitorio y ofrece canalizar demandas. Gasta el gobierno más de lo planeado. En el año 2016, presidencia tiene incremento presupuestal de 85%. El aumento respecto a lo que asignó el Congreso se da después de que el gobierno federal insistiera en el discurso de amarrarse el cinturón y recortar el gasto. La oficina de Enrique Peña Nieto superó por 1.600 millones de pesos el presupuesto que se le había asignado para 2016. Y en información internacional, Maduro ordena redactar otra constitución para liquidar a la oposición. Por su parte, Enrique Capriles llama a los venezolanos a desconocer semejante locura. Y en Francia, 6 heridos en marcha y sigue la campaña presidencial. A 6 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, el centrista Emmanuel Macron y su rival de extrema derecha Marine Le Pen se libraron a un áspero duelo sobre sus visiones de Francia, rechazadas por manifestantes que desfilaron en las calles por el 1 de mayo.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Es un gusto saludarte esta mañana, mañana de martes 2 de mayo. Agradecemos tu sintonía en el 104.7 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo desde este micrófono y te comento que esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas. En los titulares del día nos apoya Pamela Monteón Brito. Como cada martes, más adelante podremos escuchar la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales. Te recordamos que puedes comunicarte con nosotros y dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también puedes llamarnos al 403-1413 o 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Iniciamos ya con la información local que preparamos para ti. Violencia contra la mujer, un tema pendiente en el municipio. La mayoría de los casos a los que se les da seguimiento corresponden a violencia intrafamiliar. En cuanto a la de tipo sexual, las mujeres no saben que existe o bien prefieren no denunciar esto, según declaraciones de instancias gubernamentales. Además, Fiscalía hace caso omiso a los casos que se denuncian. Instituciones municipales cuya razón de ser obedece a la defensa y orientación de las mujeres en temas y situaciones de violencia reconocen que este problema en Lagos de Moreno se encuentra lejos de una resolución. Los casos a los que el Centro Integral de Apoyo a la Mujer, CEMUJER, y la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, UAVI, dan seguimiento, se tratan principalmente de violencia física, psicológica y sexual al interior de la familia en contra de mujeres, muchas de ellas menores de edad. Al respecto habla Abril Yajaira González, directora de CEMUJER Lagos de Moreno.
Mira, Lagos de Moreno sí tiene, pues sí estamos sufriendo violencia. Sí hay violencia contra las mujeres. Es un tema general. Yo creo que no es un tema que excluya a nadie. En todos los estratos sociales, el machismo que creemos, ¿no?, el que violenta, pues está en todos lados. Que la violencia se sufre en todos lados y el tema es que es intrafamiliar, es en las casas, es en los hogares, es donde más se da.
Bianca Gascón, quien funge como encargada de UAVI, asegura que las personas que se acercan a recibir atención lo hacen regularmente por violencia física, pero una vez que se les entrevista reconocen que también han sufrido otro tipo de violencia, como la sexual, de la que no tenían conocimiento. Sin embargo, es frecuente que se rehúsen a denunciar este tipo de violencia por temor a ser expuestas.
Pues aquí en UAVI tenemos bastantes casos de violencia sexual. El problema es que la gente, cuando se trata de una persona mayor, no están dispuestas a hacer la denuncia en ese sentido. De violencia física sí, no tienen problema. Violencia psicológica también, pero ya cuando les dices, no, es que si lo obligó, pues también está violentando sus derechos sexuales. Ya no quieren.
Por otro lado, una vez que las mujeres toman la decisión de denunciar, Gascón dice que la Fiscalía desestima los casos de violencia y demora los trámites, retrasando así la protección de las víctimas y poniendo en riesgo la vida de las mismas.
Y pues de hecho nos están entorpeciendo bastante por parte de la Fiscalía. Vamos y no, los oficios no nos los entregan ese día, las copias certificadas no nos las entregan ese día, 2-3 días después no las entregan. Y son documentos que se ocupan, o sea, porque es más que nada para proteger a las víctimas. Entonces, pues las dejan desprotegidas.
Tanto CEMUJER como la Unidad de Atención a Violencia Intrafamiliar son instancias que están obligadas a atender a las víctimas de cualquier tipo de violencia, dándoles asesoría jurídica y atención psicológica, además del seguimiento de los casos, por lo que cualquier ciudadano puede acercarse y recibir este acompañamiento de manera gratuita. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. En caso de sufrir algún tipo de violencia, ya sea física, económica, sexual o de otro tipo, los ciudadanos pueden pedir atención al Centro Integral de Apoyo a la Mujer, CEMUJER, que se encuentra en calle de las Rosas sin número, esto en la colonia El Tepeyac, entre la fábrica Nestlé y el hospital. También pueden ingresar a la página de Facebook CEMUJER Lagos o bien llamar al 474-118-0768. También la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar UABI, ubicada al interior del DIF, puede brindar apoyo en este tipo de situaciones. Esta se encuentra en López Cotilla 479, en Cuesta Blanca, y el teléfono para comunicarse es 746-5909. En más información, pide Sociedad Laguense de Arquitectos diagnóstico del municipio en materia de desarrollo urbano. Ante el crecimiento desordenado en zona urbana de Lagos de Moreno, solicitan que el plan de desarrollo urbano en el que actualmente trabaja la administración pública considere aspectos básicos como el ecológico, la sustentabilidad municipal, la participación social, entre otros.
Por medio de un oficio dirigido a Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal de Lagos de Moreno, con copia a las tres fracciones de la administración y al Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, la Sociedad Laguense de Arquitectos solicitó hace poco más de una semana un diagnóstico sobre el crecimiento urbano en el que se contemplen los antecedentes de la ciudad. Esto con el objetivo de conocer cómo se trabaja en el tema actualmente y de buscar que el plan de desarrollo, aún en proceso, sea acorde a las problemáticas y necesidades de la ciudad y de su población. Y de acuerdo con el arquitecto Arturo Villalobos, presidente de la Asociación Civil, debido a que las características del crecimiento del municipio no son las óptimas, pues no se han regido por la planeación.
Estamos viendo, y ahí en el escrito lo señalo, la ciudad presenta que no nomás es Lagos, es a nivel nacional, que crece la ciudad de una manera no ordenada. Los instrumentos de planeación no rigen el crecimiento de la ciudad. En algunos casos, pero en la mayoría, hay modificaciones. Y ahorita, aprovechando de que se está elaborando un plan de desarrollo urbano para el centro de población, creemos importante participar, o cuando menos señalarle al presidente que se hagan las cosas diferentes, ¿no? Siempre ha habido planeación, siempre ha habido plan de desarrollo urbano, pero de alguna manera no han tenido el sustento social, que esa es la parte importante, ¿no? Aquí lo que le estamos pidiendo es que se hagan diagnósticos, y hay instrumentos que de alguna manera tienen que servirnos como una guía, como un soporte.
Señala, la Sociedad de Arquitectos es consciente de la dispersión que el crecimiento desordenado ha generado y de que, pese a la existencia de planes de desarrollo urbano previos, no ha habido una metodología ni plan ecológico para el crecimiento. El propósito de su petición es que al desarrollar el plan de desarrollo se analicen los planes anteriores para conocer lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, que se tomen en cuenta los antecedentes y que se identifiquen las problemáticas de la ciudad y de la población, de tal manera que se desarrolle un proyecto más cercano a la realidad y visualizado para un plazo de por lo menos 20 años. Y por otro lado, la participación real y activa de especialistas en el tema, como los órganos colegiados.
Lo importante de los estudios y las sugerencias es que tenemos que ir al fondo de lo que es la problemática municipal. Y son varios retos los que se tienen que considerar en las áreas de agua, residuos sólidos, movilidad urbana y el cambio climático, ¿no? Entonces ahí, más que uno hacer planteamientos, pues uno, lo que uno está solicitando, que ellos presenten su propuesta, presenten una metodología, presenten el esquema de cómo va a ser, y al final de cuentas cómo están, de acuerdo al análisis o al diagnóstico de la ciudad, qué tipo de ciudad tienen que están proponiendo, ¿no? Lo que estamos proponiendo es que los colegios y la sociedad y la gente, los profesionistas que de alguna manera tienen el adiestramiento, puedan participar en todo el proceso, no nomás en avalar o ya cuando está elaborado en la consulta pública que se hace, ¿no? Es en todo el proceso de elaboración del plan de desarrollo urbano.
Los principales aspectos que la Sociedad de Arquitectos solicita sean incluidos y analizados en el plan de desarrollo urbano son un diagnóstico básico y antecedentes de la ciudad, acciones frente al cambio climático con énfasis en desarrollo urbano y ordenamiento territorial, metodología para planear la ciudad, el concepto de ciudad, vincular el plan con el proceso de conurbación y metropolización, así como la participación social en la elaboración del mismo. La petición de la Sociedad Laguense de Arquitectos fue entregada a mediados de abril, pero se encuentra aún en la espera de una respuesta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
El oficio en el que la Sociedad Laguense de Arquitectos extiende su petición al presidente municipal menciona que la gestión urbana ha sido deficiente, los planes urbanos han seguido las tendencias de crecimiento de la ciudad, es decir, que tratan de ordenar cuando los problemas pues ya están presentes. La planeación urbana ha sido tomada como un discurso, el crecimiento de la ciudad no está determinado por los instrumentos de planeación urbana, sino por la fuerza del mercado inmobiliario. El actual modelo de crecimiento urbano de la ciudad ha fomentado el desarrollo de zonas habitacionales que se encuentran alejadas del centro urbano, de los servicios y equipamientos básicos. Esto ha generado dispersión en su crecimiento, un debilitamiento del tejido social y el uso poco eficiente de los recursos. Ponte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también puedes llamarnos a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación, regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. El periodismo es aquel que escribe, aquel que cada mes, cada semana, cada día produce el material que va a conformar el pensamiento público. Es, en esencia, aquel que determina, más que nadie, el carácter de la gente y el tipo de gobierno que esta gente tendrá. Theodore Roosevelt. Señal Informativa de regreso.
Señal Cultural.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos dándote a conocer información local. Constante actividad por parte del Seminario de Cultura Mexicana en Lagos de Moreno. De acuerdo con informe bianual de marzo de 2015 a marzo de 2017, 43 eventos con la asistencia de más de 3.000 personas fueron parte de su oferta cultural.
Este viernes 28 de abril fue presentado el informe bianual de la corresponsalía en Lagos de Moreno del Seminario de Cultura Mexicana, una de las 50 que se reparten en todo el país y que desde hace más de 60 años ofrece en nuestro municipio actividades diversas con la finalidad de promover la cultura, las artes y el conocimiento. Con la gestión de Luis Octavio Martínez Cruz, ahora expresidente de la corresponsalía en este municipio, fueron 43 las actividades realizadas durante el periodo que va de marzo de 2015 a marzo de 2017, 18 en su primer año con la asistencia de 1.137 personas y 25 en el segundo con 2.227 asistentes, en una variedad de eventos gratuitos que lograron abonar a la cultura local y regional.
Y precisamente la importancia radica en que pues las corresponsalías son una especie de organismos de gestión cultural que tratan de abonar a la cultura local y regional donde se desarrollan en cada ciudad y precisamente tratando de llevar eventos para diversos públicos de manera gratuita, eso sí también hay que recalcarlo, y en los cuales pues bueno se vea fortalecida, digamos, la mancuerna entre las direcciones de cultura de los ayuntamientos y los estados, con organismos, digamos, de la sociedad civil, como en este caso el Seminario de Cultura Mexicana.
Los 43 eventos organizados por el Seminario de Cultura Mexicana fueron muy diversos. Dirigidos a todo público, se ofrecieron conferencias de temas de literatura, cine, artes, ciencia, historia, arquitectura, entre otros, conciertos de diferentes géneros, exposiciones pictóricas y fotográficas, presentaciones de libros, recorridos por el centro histórico, talleres dirigidos a niños de escuelas públicas y talleres de fotografía por medio de las fotorrutas que incluyeron algunos de los barrios más icónicos de Lagos de Moreno, actividades que forman parte de una oferta cultural constante durante todo el año y que fungen como auxiliares durante las temporadas bajas.
Somos como ese auxiliar, ¿no? Cuando no hay festival cultural organizado por alguna dependencia de gobierno, ya sea municipal o estatal, aquí en la ciudad, pues el seminario es cuando sale al quite, ¿no? Cuando empieza a ofrecer sus eventos, sus actividades, precisamente pues para seguir ofreciendo una oferta a lo largo de todo el año. Afortunadamente en Lagos pues ya hemos visto en el informe que habemos bastantes personas integradas al aspecto cultural, desde pintores, conferencistas, músicos, etcétera, ¿no? Entonces trabajamos en conjunto con todos ellos, algunos forman parte de la corresponsalía, pero tratamos también de hacer mancuerna con grupos externos y con grupos también del gobierno municipal y estatal, en los cuales pues bueno, se trata de unir fuerzas y lograr hacer más eventos de mejor calidad y pues de más diversidad también, ¿no?
El total de eventos logró llevarse a cabo con buena aceptación por parte de los laguenses y pese al poco recurso que incluso a nivel nacional otorga la Secretaría de Educación Pública al Seminario de Cultura Mexicana, la corresponsalía en Lagos de Moreno fue una de las que mayor actividad logró en los 2 años de gestión a cargo de Luis Octavio Martínez Cruz, quien desde el viernes pasado cedió la presidencia a Acricio Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
En más información, reflexionan sobre la producción lechera y las prácticas de cosecha. El Centro Universitario de Los Altos ofreció en San Juan de los Lagos una serie de conferencias para informar a los habitantes sobre cómo mejorar sus sistemas de producción. Esto en base a información arrojada por los investigadores de la misma Universidad de Guadalajara.
Durante el ciclo de conferencias Manejo Agroecológico del Cultivo de Maíz, habitantes en San Juan de los Lagos y municipios aledaños recibieron información para llevar a cabo un mejor proceso de la cosecha de maíz para el silaje en la producción del ganado lechero, es decir, de qué manera un proceso de conservación del forraje basado en una fermentación láctea del pasto mejora los sistemas de producción. Jesús Olmos Colmenero, doctor en ciencias lecheras e investigador del Centro Universitario de Los Altos, indica que la región Altos de Jalisco cuenta con 200.000 cabezas de ganado lechero que producen cerca de 4 millones de litros de leche al día. Esta cantidad representa el 12% de la producción nacional. La actividad tuvo lugar en la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos e incluyó 4 presentaciones. La primera abordó las características que debe presentar una semilla de maíz para tener cuidado al momento de seleccionar y comprar la correcta. Esa decisión puede implicar bastante dinero a la hora de la cosecha de maíz. Una segunda presentación fue relacionada con el uso del estiércol como fuente de fertilizante y mejorador de suelos. La zona de Los Altos de Jalisco genera mucho estiércol a través de las vacas y otras especies de animales productivos, pero se hace uso incorrecto del mismo. Por otro lado, Olmos Colmenero deja en claro la importancia de los diferentes suelos de la región y la implicación en la producción de maíz.
Para poder hacer mejoras en nuestros sistemas de producción, tenemos que tener información, información local e información de nuestros productores. La tercera presentación se trató la presentación de los resultados de una caracterización de suelos alteños, una caracterización que se hizo en los últimos 2 meses. Se tomaron 151 muestras de suelos y se analizó su contenido de nutrientes con la finalidad de que todos esos productores que se atrevieron a hacer ese análisis de suelos van a tener una recomendación muy particular para la mejora de los suelos y ojalá para lograr una mayor eficiencia productiva en los sistemas de producción de maíz.
Otro de los temas abordó el efecto de la temperatura y sequía sobre el rendimiento y calidad del esilaje de maíz, pues el efecto de la densidad de siembra refiere a cuántas plantas y cuántas semillas deben ser por hectárea. Las técnicas presentadas en las diferentes conferencias son aplicadas por investigadores de la Universidad de Guadalajara.
Hacemos algo, nosotros hemos estado generando algo de información local, estamos por iniciar un proyecto muy grande en este verano con la finalidad muy simple, generar información local para poder llevarles esa información sistemática, bien organizada, bien analizada a nuestros productores y ojalá que con ello ellos puedan hacer toma de decisiones más finas y que ojalá los lleven a lograr una mayor eficiencia productiva en sus sistemas de producción.
Olmos Colmenero reconoce que no es sencillo que los productores acepten la información que se les brinda, pero considera que a través de la constancia y con datos actualizados se puede sensibilizar a la gente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
El mundo como océano de imágenes por pescar. La artista Valeria O'Colin explora su lado íntimo y oscuro a través de la fotografía, aunque también se desenvuelve en otras disciplinas como el teatro. La composición de la imagen le permite a ella dialogar con ella misma.
Valeria Ortega Colín explora diferentes disciplinas artísticas y, aunque es reconocido su trabajo en el teatro, la fotografía captura sus gustos más íntimos y da razón de por qué considera al mundo como una sucesión de imágenes con ruido. Cuando niña solía tomar la cámara para vacaciones de su padre, fotografiaba lo que encontraba enfrente, pero no a su familia. Entonces no la consideraba como una posibilidad, pese a leer cualquier revista y ver películas. En algún momento pensó en estudiar cinematografía para entender la composición de la imagen y contar una historia. La universidad marcó un antes y un después en su propuesta artística. Sus estudios en comunicología le permitieron comenzar una exploración más profunda de la fotografía análoga. Aunque se dedicaba a escribir, optó por comenzar la transición de la palabra a la imagen.
Fue muy curioso porque yo escribía, o sea, te comento, escribía, y justo en este momento en el que descubro la foto, como que dejo de escribir y entonces empiezo a hacer fotografías, como que siento que lo sustituí un poquito porque encontré una manera de decir cosas que a veces como las imágenes, las palabras, perdón, ya no me lo permitían, y entonces como de otra forma, y me encantó. Y fue ahí, o sea, fue por la carrera. Yo creo que si algo le agradezco a mi carrera es que me dejó la fotografía.
Pero no hubo un cambio en la esencia de su propuesta, pues hasta hoy existe una relación de los textos que escribía con la propuesta fotográfica. En ambas descubre su parte oscura e íntima. Su trabajo formó parte de la exposición fotográfica que albergó Casa Universitaria. Lo que se presentó fue una serie de retratos a blanco y negro que dan cuenta de las aristas que comprende su exploración personal.
O sea, necesito que en mis fotos haya como un elemento vivo. Si no es una persona, es un animal. Pero si no hay algo así, como que siento que le hace falta algo. Me gusta mucho la foto de retrato porque creas una relación con las personas bien chida. Es como, no sé, cuando he estado en una sesión, te digo, además de que es algo como muy íntimo, también es algo íntimo con la otra persona. Es como la primera vez, siempre. O sea, aunque yo ya domine la técnica de la cámara y ya sepa más o menos a lo que voy y ya conozca a la persona, el momento de hacer una relación fotógrafo, modelo, es como la primera vez siempre, porque cada persona es súper diferente, porque tienes que entender al otro, y entonces como que empiezas a estudiarlo sin decirle, claro, y estudias sus ángulos, estudias qué se ve mejor en él, qué no, si se ve bien sonriendo, si no, qué cara le queda mejor, en qué ángulo, en qué posición, cómo se desenvuelve. Y la otra persona, a ver, yo creo que cuando estás siendo fotografiado es como lo más antinatural de la vida, porque todo el tiempo estamos en movimiento y cuando te van a fotografiar tienes que posar de cierta forma.
Montar la imagen no forza al modelo, busca poses naturales. Tiene que encontrar el lado real, mostrarlo y hacer que estéticamente sea interesante. Por alguna razón que desconoce, siente afinidad por las mujeres de cabello largo y rizado y tez clara, así como personas extremadamente delgadas. Por ello, varias de sus imágenes presentan personas con estas características. Pero el fondo también suele determinar el propósito de la fotografía si encuentra inspiración en él.
A veces siento que el mundo, como visualmente, es como si hubiera mucho ruido, todo el tiempo, ruido, ruido. Y entonces cuando yo elijo tomar una fotografía de ese ruido de imágenes, es como que porque quiero seleccionar una parte de esa realidad y decir algo, ¿no? Es como que hay un montón de ruido y tú agarras una frase y entonces tiene sentido la frase. Pero si la dejas ahí en el mundo del caos, no vas a escucharla. Entonces creo que a veces el mundo está como saturado de imágenes, o sea, todo el tiempo estamos viendo cosas. Y lo que me gusta hacer de la foto es que es seleccionar como una pequeña parte de eso y ponerle atención a eso, y entonces que eso tenga sentido. Entonces, si no es un retrato, siempre busco como planos muy cerrados porque siento que de esa forma delimito lo que quiero decir.
Valeria O'Colin tiene una teoría. Todas las personas que pertenecen a esta generación saben componer, en el fondo, una fotografía. Lo atribuye a que solemos ser estimulados visualmente y a depender de lo que vemos. Dice que no saber construir una imagen podría ser analfabetismo o algo parecido. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 86 centavos a la compra y en 18 pesos con 86 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 40 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 42 dólares con 74 centavos por barril.
Señal Clima.
Es momento ya de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy aquí en Lagos. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur en la parte central del país. Ocasiona medio nublados y lluvias ligeras e aisladas en los estados del centro. Aire húmedo del Pacífico ocasionará lluvias aisladas en los estados del sur por la noche. El resto del país lo sigue cubriendo el sistema de alta presión, que sigue afectando con tiempo estable, cielo de despejado a medio nublado y temperaturas cálidas. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece con algunas nubes. En la mañana soleado con alguna nube. Hasta la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. Escasa probabilidad de alguna lluvia ligera y en forma aislada. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima entre los 31 a los 32 grados. La temperatura mínima entre los 12 a los 13 grados. El sol salió a las 7 con 15 minutos. Se pone a las 20 horas con 12 minutos. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Aquí la información sobre el clima, agradecemos a Héctor Magaña por ella. Algunos de nuestros radioescuchas se comunican ya con nosotros, como el señor Leonardo Martínez nos dice: felicidades a su programa de noticias y a todos los de la radio, siempre los escuchamos, saludos. Señor Leonardo Martínez, qué gusto que sea de su agrado la programación del 104.7, un saludo también para usted. Rosaura Esparza nos dice: qué bueno que ya quitaron el letrero de Pueblo Mágico, mejor trabajen en tener actividades para los turistas. Ayer lunes no había ni restaurantes abiertos y los visitantes no tenían ni dónde almorzar, mucho menos algo interesante que hacer, da pena ajena. Luego se quejan de que no hay gente y la de turismo, en lugar de estar en el centro atendiendo y resolviendo, está trabajando en su Kikapú. Aquí un reporte de la señora Rosaura Esparza. Agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Vamos ahora a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en breve aquí a Señal Informativa.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Abarca 200 hectáreas incendio en bosque. Piden no llevarles apoyo. Son 157 brigadistas quienes, con apoyo de vehículos de distintas corporaciones, combaten el siniestro.
El Occidental.
4.500.000 mujeres padecen de miomatosis. Este padecimiento puede ser en un 50% asintomático, dependiendo del tamaño y la localización del tumor. Se calcula que 4.500.000 mujeres padecen de miomatosis o que al menos más del 70% de ellas llegarán a desarrollar miomatosis a lo largo de su vida.
Milenio.
Levantará CEMOC taxis no registrados. Mañana se vence el plazo para el registro, por lo que aquellos que no cuenten con el trámite serán retirados de la calle, informó el secretario de Movilidad.
Jalisco.
Emiten emergencia atmosférica por incendio forestal en Jalisco. Debido al incendio forestal que consume el bosque de la Primavera en Zapopan, el gobierno estatal declaró emergencia atmosférica en el área metropolitana de Jalisco y suspendió clases en 78 escuelas de educación básica localizadas cerca de la zona del siniestro. El mandatario informó que los cuerpos de emergencia del estado trabajan para sofocar las llamas en la Primavera. Juntos combatimos el incendio forestal en la Primavera y con todos los medios a nuestro alcance. Confío en la labor de rescatistas, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. Ante la contaminación que ha generado el incendio en el bosque de la Primavera, el gobierno estatal recomendó evitar actividades al aire libre, no exponerse a la polución y cerrar puertas y ventanas. La Secretaría de Educación de Jalisco suspendió clases en 78 escuelas de educación básica en las que estudian 12.306 alumnos y que están localizadas cerca de la zona afectada por la conflagración. En más información, matrimonio igualitario está en la congeladora. En el Congreso de Jalisco está congelado cualquier intento de reforma al Código Civil Estatal para permitir el matrimonio igualitario. La titular de la Comisión de Derechos Humanos, María del Refugio Ruiz Moreno, mencionó que no hay fecha para analizar este tema y nadie lo ha querido impulsar. Todavía no hay algo que no esté llevando dentro del mismo Congreso del Estado a los diputados para seguir con este tema en el momento en que se tenga la luz verde, es donde vamos a empezar a trabajar, donde está iniciativa con mucho gusto se lo damos a conocer a la ciudadanía. La diputada priista señaló que siguen trabajando para que no se pisoteen los derechos de la comunidad gay, pero es un tema que aún no se trata. El Congreso tendrá que trabajar en este tema en el momento que ya nos llegue a nosotros por parte de la Cámara de Diputados. Se comprometió a empezar a sondear el tema con sus compañeros, empezando con su fracción, porque debe salir antes de terminar la legislatura. La resistencia permanece aún cuando el 12 de mayo de 2016 recibieron formalmente el engrose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad. Lo único que se hizo fue establecer un pie de página en los artículos 258, 260 y 267 del Código Civil para aclarar que el 26 de enero de 2016 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la porción normativa que señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Titulares del día. Prensa nacional. El Universal.
Reportan crecimiento en cifras de violencia. Datos de procuradurías y fiscalías colocan a marzo pasado como el mes con más homicidios en este sexenio.
El Sol de México.
Amonestación del SAT a diputados por no comprobar gastos. En la Cámara de Diputados quedaron congelados acuerdos políticos para reducir el financiamiento a los partidos políticos. La disminución del tamaño del Congreso y la fiscalización de los recursos que son usados por los diputados federales, tales como el bono navideño y el llamado de atención que les hizo el SAT por no reportar correctamente sus ingresos.
Milenio México.
Elecciones en México clave para el calendario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que entre más se acerque a las elecciones será más difícil aprobar cualquier cosa. Califica el acuerdo comercial de tratado antiguo.
México.
Encabezan maestros protestas del Día del Trabajo en varios estados. Miles de trabajadores, la mayoría agremiados a sindicatos independientes mineros y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se manifestaron ayer en al menos 13 estados para conmemorar el Día del Trabajo con la exigencia de mejores salarios, contener las alzas de precios de la canasta básica y de los combustibles, la derogación de las reformas estructurales y de la evaluación de los docentes, y en demanda de la localización con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ayotzinapa desaparecidos, entre otras peticiones. En Oaxaca, trabajadores de la CENTE y de los sindicatos de trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de telefonistas independientes de salud y de otras organizaciones marcharon por la capital del estado e hicieron un mitin en el Zócalo. Después de este acto, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa recibió un pliego petitorio de Eloy López Hernández, el líder de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño. El documento, dijo el mandatario, será canalizado con prioridad y responsabilidad hacia las instancias gubernamentales de los niveles competentes. Esta es información de La Jornada. Gasta el gobierno más de lo planeado. En 2016, Presidencia tiene incremento presupuestal de 85%. Ninguna secretaría de Estado se pasó más que Presidencia en su gasto anual respecto a lo que asignó la Cámara de Diputados. En la oficina de Enrique Peña Nieto, el incremento en 2016 fue de 85% para superar el presupuesto por 1.600 millones de pesos, según datos de la cuenta pública. De entre las 19 secretarías de Estado del Gobierno Federal, Presidencia es la que proporcionalmente aumentó más su gasto, seguido por la Secretaría de la Función Pública, la de Turismo, Relaciones Exteriores y Hacienda. Esta última, por ejemplo, de tener un presupuesto asignado de 28.500 millones de pesos, cerró el año gastando 48.360 millones, 70% más. Los datos de la cuenta pública 2016 muestran que la vocería de la Presidencia superó su gasto por 31%, gastando 48.6 millones de pesos más de lo presupuestado. La Secretaría Particular del Presidente y la Jefatura de la Oficina de Presidencia también aumentaron su presupuesto. Cada una gastó 12.5 millones de pesos de más. El aumento presupuestal comparado con lo que asignó el Congreso se da en un año en el que el gobierno federal insistió en el discurso de amarrarse el cinturón y recortar el gasto del gobierno federal. Esta es información que comparte Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Vuelve la guerra de Corea. La escalada de maniobras militares amenaza con incendiar de nuevo la península asiática.
El comercio, Perú.
Médicos de Rusia aseguran curar la homosexualidad. Hipnosis, antidepresivos y hasta agua bendita. Doctores y religiosos prometen convertir a gays en heterosexuales.
El Clarín, Argentina.
Maduro convoca a redactar una nueva constitución para sumar más poder. El presidente anunció el llamado a una asamblea constituyente, pero sin partidos políticos. Fuerte crítica de la oposición.
Señal informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Ya nos encontramos en la recta final de este espacio informativo, pero aún tenemos información importante para compartirte. Esta mañana ya nos acompaña en la línea telefónica y en esta sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años. Muy buenos días, doctor. Adelante con su colaboración.
Muy buenos días, licenciada. Con mucho gusto. El 10 de junio de 2011, la Constitución de México ratificó su carácter humanista al abrirse de par en par a los derechos humanos como el conjunto de privilegios de los hombres y de las mujeres por el hecho de ser hombres y mujeres. Son derechos que se sustentan en la dignidad humana. Desde esa fecha, el artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tiene obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos establecidos en favor del individuo. Derechos regidos por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Universalidad porque los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Interdependencia porque son derechos que se encuentran ligados unos a otros. Indivisibilidad porque todos son derechos inherentes al ser humano y se derivan de su dignidad. Progresividad porque son derechos que obligan al Estado a garantizar su progreso y a impedir su retroceso. Por eso dentro de los derechos humanos están, entre otros, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo. Por eso nuestra Constitución es humanista desde su creación. Lo que ocurrió el 10 de junio de 2011 es que en el artículo primero, la Constitución declara el respeto que debe guardarse a los derechos de todas las personas y el compromiso del Estado de preservarlos. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Artículo 123, parte introductoria de la Constitución. Las autoridades tienen obligación de poner todos sus recursos para hacer realidad el proyecto constitucional de que todo hombre y mujer tengan acceso a un puesto de trabajo. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la provisión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Artículo 5 de la Constitución, primer párrafo. Queda prohibida la discriminación motivada por el origen étnico nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo primero de la Constitución, párrafo último. Los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden natural, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Artículo 123 de la Constitución, párrafo segundo. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Artículo 123 de la Constitución, párrafo séptimo. La duración de la jornada máxima será de 8 horas, artículo 123 de la fracción de la Constitución, fracción primera. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos, artículo 123 de la Constitución, fracción cuarta. Los trabajadores que tengan más de 1 año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentarán 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Artículo 123 de la Constitución, fracción 16. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán a, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. Aquí está previsto el contrato colectivo. Artículo 123 de la Constitución, párrafo segundo del apartado A. Por esta razón, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 356, dispone que sindicatos de la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Artículo 17 de la Constitución, párrafos primero y segundo. Una magnífica coherencia entre la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Derechos humanos que pueden progresar, que pueden crecer en los contratos colectivos. Ahora hace falta que esos ordenamientos guarden coherencia con la vida diaria del trabajo. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, aquí volveré a estar en ese mismo lugar y a esa misma hora el próximo martes. Hasta luego.
Le agradecemos mucho, doctor José Dávalos Morales, por esta colaboración que nos da usted el día de hoy, un recuento acerca pues de los derechos que nuestra Constitución pues le da a todos y cada uno de los trabajadores. Sin embargo, vemos que la realidad pues es otra, es muy cruda, y vemos también que nuestros propios gobiernos no se toman la responsabilidad de precisamente velar por estos derechos para los trabajadores. Doctor, lo escuchamos en próximas emisiones. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias y estoy totalmente de acuerdo. Hasta luego.
Hasta luego. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros, hacernos extensivos, comunicarnos tus reportes, quejas, denuncias y sugerencias a este espacio. Con gusto, aquí les daremos lectura y también les daremos seguimiento, comunicándonos con las principales dependencias, sobre todo gubernamentales, que estén pues encargadas de darles solución. Recuerda que puedes hacerlo, comunicarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también puedes llamarnos a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Nosotros con gusto atenderemos tus reportes. Llegamos ya al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Recuerda que te esperamos el día de mañana con más información local, aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te recomendamos que te quedes en la frecuencia del 104.7 de FM, al pendiente de la programación que preparamos con mucho cariño para ti. Te deseamos que tengas una muy buena semana, una muy buena tarde, y recuerda que nos escuchamos el día de mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.